Pague por internet. Es mucho más fácil que vivir con Arba encima. Arba, menos deudores, es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, TED, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate.
42-19-10-97.
En todo Lomas, ponemos todos los días nuestro mayor esfuerzo trabajando en un solo sentido: favorecer el desarrollo comercial y profesional de nuestra ciudad. Visítanos en www.todolomas.com.ar, 4214-2212 o 4214-3423. Todolomas.com.ar.
Junto a vos, el Gobierno Nacional asumió el desafío de seguir creando trabajo genuino para quienes más lo necesitan. Con el programa Argentina Trabaja, transformamos el barrio promoviendo la cultura del trabajo, mejorando la calidad de vida de los vecinos y de tu familia, para que todos podamos vivir mejor. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9.
Siempre.
La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 59 minutos.
En Buenos Aires, República Argentina. Son las 4 de la tarde del sábado y esto es Psi, programa radial Psi, segunda temporada. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Psi, programa radial Psi. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketch con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí. Programa radial Psi. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. Asistente de dirección, doctora Alejandra Costa. En la producción, Susana Polimeni y Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Radial Psi. Hoy con un tema que se las traje, ¿eh? La psicopatía de la vida cotidiana. Wow, sí los hay. Pero bueno, vamos a saludar al equipo primero, a ver cómo estamos en esta fresca tarde otoñal. pero se la banca, ¿eh? No, 15 grados, 16, sí, deben andar por ahí. Está fresquito, lindo, lindo, agradable. ¿Cómo le va a la Betty Elizalde del sur?
No sé cómo quedará la Betty Elizalde. Cambiaré de voz, pero mi cutis, después de tanta gesticulación, no sé cómo vamos a quedar.
Y vio cómo es esto de la locución.
Ay, sí, sí. ¿Y? Tenés que modular todo eso.
¿Y bueno, cómo va?
Y tratando, ajá, intentando respirar. No, está bueno.
¿Bien?
Interesante.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguna novedad?
Y la novedad es que me parece que el que tiene una novedad es don Marcelo de la Mora, ¿no?
Pero yo estoy preguntando las novedades.
Me sigue Marcel, no es una novedad. Bueno, pero tenemos que festejar,
sí, totalmente,
el cumpleaños de...
¿El 43?
Ay, loco,
¿natalicio?
Marcelo.
Bueno, gracias, buenísimo. Bueno,
bueno,
muchísimas gracias.
Contanos,
¿Qué se siente? Ser tan joven y tan espléndido.
¿Qué se siente ser del siglo pasado?
Bueno, eso no empecemos a hablar.
Hola.
Tan espléndido.
Hola.
Hola.
Hola, Marcelo.
Sí.
Hola.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí.
Marcelo, Nadine, feliz cumpleaños.
Hola, Nadine, ¿cómo estás? Qué sorpresa. ¿Cómo estás, Nadine?
Estaba esperando que abrieras el programa para saludarte.
Qué bueno, qué gusto escucharte.
Bueno, veo que estás rodeado de gente amiga que se ha acordado de tu cumpleaños.
De beldades.
Y que te estás festejando, así que te dejo que continúes con tu programa.
Bueno, buenísimo. Te agradezco muchísimo por el recuerdo y bueno, quédate para escuchar un tema que está buenísimo hoy.
Sí, sí, es interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias
bueno,
por el...
tu día mucho mejor de lo que lo empezaste.
Bueno, muchas gracias, Nadine.
Un beso enorme.
Un beso grande para vos.
Chao,
gracias.
Uy, qué lindo. Bueno, me desestructuraron.
Nosotros.
Pero qué lindo, qué lindo. Buenísimo.
Acá hay alguien que está sufriendo.
Pánico. ¿Quién está sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pánico escénico.
Pánico escénico. Vamos, 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 vamos que se puede. ¿Cómo le va a la voz? La voz.
¿La voz? ¿Lady Sinatra? Bueno. Para placer de mis escuchas. Les cuento que por fin terminé la mudanza.
Uy, bueno, esa mudanza viene desde enero, ¿no? Desde diciembre que se está mudando.
Más o menos.
¿Y le instalaron la internet?
La internet, estoy un poquitín enojadita con los chicos de Telecentro.
Y bueno.
Porque muy amablemente, el miércoles me dijeron que por lluvia se suspendía la instalación. Vamos a entender a los muchachos.
El miércoles le dijeron que el viernes.
Que el viernes.
¿Y el viernes, qué
el
le
viernes esperé como un.
Como
Elino
Penélope.
Rigby.
Como Penélope.
Como Elino Rigby en la ventana, con la cara en la jarra, no sé cómo hizo los Beatles. Bueno. A las 7 de la tarde me llama un señor que me dice que.
Que no van a poder pasar en el día.
Sí. Que a las 12:40 pasaron. Decí que al mejor estilo obsesivo de Roberto, le dije, no querido, acá no vino nadie, porque yo a las 12:40 estaba haciendo exactamente tiquiti, 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 así que no pasaron. Le di tanta data al tipo que evidentemente puso, no pasaron.
¿Y cuándo van a pasar?
Teóricamente el viernes que viene.
¿Viernes que
sí.
viene?
Le dije, ¿qué hago yo toda la semana que internet? Lo necesito para trabajar. Bueno, entonces me dijo, ay, si se desocupa un lugar, se lo la ponemos a usted, no sé qué le digo. Hablando en criollo le dije, sí, hoy me jodí yo, ¿por qué no se puede joder otro mañana? Venga mañana sábado.
¿Y? Nada.
No jodieron a nadie.
En fin.
O sea que es por eso que usted no trabaja.
Claro, ah, así como de vacaciones.
Porque la producción posada. Viene ahí medio con una pata de palo,
sí,
¿no vio?
Sí, me hago caro.
Ah, es por eso, claro.
Pero a partir de la semana que viene voy a hacer capote.
Con esta bueno. Buah. Vamos a
Truman Capote, con Tiffany y todo.
Bueno. Para charlar sobre el tema de hoy, interesante tema, nos acompaña Mirta Simahan, ¿está bien así pronunciado?
Perfecto.
Médica, psiquiatra, además es especialista en medicina legal, matrícula nacional 78.330 y matrícula provincial 221.994. Además es oncóloga, médica de familia y trabajó muchos años en el marketing farmacéutico del que logró escapar, por suerte, ¿no? Así nos dice su currículum. Lo tomamos a la letra. Excelente, es difícil escapar de las grandes corpos.
Porque generalmente el orden es inverso.
Claro.
Todo el mundo intenta entrar en la industria para hacer otro tipo de cosas. Y yo sentía que si bien desempeñaba bien la función, pero la industria no era lo que yo quería hacer. Yo quería atender y solucionar estos problemas que uno intenta solucionar, pero claro, era un
en contra
de la corriente.
Claro,
bueno, ahí lo fuimos haciendo.
Tal cual. El otro día, hace un par de semanas, hablábamos con Sergio Rodríguez de un proyecto de investigación que también va en contra de las corpus medicamentosas.
Claro,
es trabajar el efecto de la palabra con un efecto curativo que reemplazaría a los fármacos. Por supuesto está tocando timbre para ver quién le da.
Claro, van a pegar mal.
Claro. Fuerte. En fin, bueno, pero el sueño está. esto es complicado luchar contra el DSM
es o DSM, pero para los mismos psiquiatras es complicado, sí, sí. Porque muchas veces, incluso cuando tenés informes legales, tenés que acotarte y no entra. Hay gente que no entra en el DSM, y además uno siempre se plantea por qué el rótulo, si yo trabajo con una persona con la que quiero trabajar determinadas cosas, no es el FBM. Entonces, es un tema, pero también es cierto que para los jueces es un parámetro y lo necesitan. Pero para los psiquiatras.
Para los agentes de salud mental en general, sobre todo los que, por ahí, al estar dentro del sistema, ¿no? Es como hablar en un mismo código. Para los psicólogos también pasa, es como que tenés que traducir lo que le pasa a un código de DSM, digamos, ¿no? Claro. Entonces el psiquiatra lo dice, el psicólogo a su vez lo tiene que entender, decodificar y seguir como en la misma línea, como toda una red.
Claro.
Interesante. Bueno, tema de hoy, psicopatía de la vida cotidiana. Nosotros en la semana planteamos algunas preguntas, ¿no? Acerca de, por ejemplo, si un psicópata nace o se hace, uno podría decir así, ¿no? Bueno, hay una generación, se puede generar la mente de un psicópata, incide, por ejemplo, la familia, el contexto, la cotidianeidad, el tipo de vínculo entre la pareja parental, si hay maltrato, si hay algo de esto que influya, digamos, en lo que va a ser después la mente o la personalidad de un psicópata. En fin, tiramos algunas de estas preguntas. ¿Por dónde empezar? Por ahí, tal vez convenga definir primero qué es la psicopatía y después pensar juntos si hay algo de esto en cuanto a la generación, ¿no? Crear, cómo se crea, cómo nace, cómo se...
Si es genético.
Claro.
Cómo se genera, digamos, la estructura.
Exactamente, exactamente. ¿Qué es la psicopatía?
Bueno, a mí realmente todo lo que vos dijiste recién me parece bárbaro, porque es como un combo, ¿no? En este combo entran todas las variables que vos estabas manifestando. Y lo más interesante de los tiempos que corren es que la psicopatía había sido vista siempre como el asesino serial, el petit orejudo, el violador de niños y masacrador. Y ahora, desde la irrupción de Ugo Marietán y de todas las cosas que él va escribiendo y todo lo que vamos viendo en la práctica cotidiana, podemos hacer un clúster un poco más acotado de esto. Ajá. Estamos viendo también frecuentemente lo que sería la psicopatía cotidiana. Y aún dentro de esta psicopatía cotidiana, que es lo que me gustaría que por ahí esta tarde hablemos también, no solamente lo que es el trato de la pareja en cuanto a psicópata y complementaria o complementario, sino otros vínculos que son mucho más difíciles de tratar. De acuerdo a lo que vos decías, la primera pregunta que hace todo el mundo es ¿por qué es enfermo un psicópata? ¿Es un enfermo un psicópata? ¿Por qué se tiene que tratar un psicópata? Y el psicópata en realidad no se quiere tratar nunca, porque no está enfermo.
Claro. Desde su perspectiva.
Ni de su perspectiva en general no está enfermo. Puede tener comorbilidades psiquiátricas, pero en realidad lo que es una estructura de personalidad bastante infrecuente, digamos. Si hay 100 personas, por ahí 4% de las personas va a tener más tendencia a la psicopatía y el resto, y después sí se generan una serie de cosas.
Vos sabés que leía hace poquito, justo nombraste al doctor Marietán, que tuvo un rol bastante protagónico hace poco, a cuento del caso este de la mamá que ahogó al hijo, al nene. Estuvo en la tele, en varios medios. Él da una definición, dice: el psicópata en su accionar no es visiblemente 100% psicópata, no tiene una característica física, ¿no?, que lo distinga. Puede estar tomando apuntes, dar una clase, ser un compañero de trabajo, un líder social. Solo cuando actúa psicopáticamente se lo puede reconocer. Tampoco son todos brillantes y exitosos. Los hay errabundos y marginales. Otros se manifiestan en un ámbito tan privado como el de las perversiones, que, excepto para el complementario, que ahora nos vas a explicar qué es una persona común. Inclusive hay algunos datos estadísticos que señalan que el 3% de los varones, más o menos un millón, qué número, ¿no? Y el 1% de las mujeres, más o menos.
Más o menos, esa es la estadística que hay. Pero, en realidad, el tema es que el psicópata no tiene, digamos, los mismos códigos que el común de la gente. No es un tipo que no se vaya a emocionar, puede llegar a emocionarse, pero con otros códigos, con distintas cosas. Por eso el sufrimiento ajeno no le pega. Puede pegarle si ve una película en la televisión. Ajá. Pero la persona que tiene al lado está llorando, está diciéndole, ¿pero por qué? Y el tipo puede mirarla así y decir, fíjate lo que hiciste. Y no se le mueve un pelo. Siente como que directamente es así y que esa otra persona es la responsable de que él se sienta mal, llevado a los extremos de los violentos, porque no todo psicópata es violento, ¿no? Muchos tienen el manejo emocional de la cosa, pero en el psicópata violento está la famosa frase frecuente, pero mirá lo que me haces hacer, mirá cómo te tuve que lastimar para que entiendas.
Y como que le endilga al otro
siempre
la responsabilidad.
La culpa, claro, siempre es del otro. Y la hay características que son pero tan patognomónicas. Porque, a ver, a todo esto se llega después de una serie de cosas. No es que uno dice, pero también ella lo permite. No, se llega después de que le va demoliendo toda la estructura hasta que esa persona se transforma en un ente a disposición de la mente psicopática. Uh-huh. Y, por ejemplo, una pareja que yo tuve bastante tiempo, ¿qué pasaba? Ella abría la puerta, ¿no? Y solamente cuando abría la puerta, se quedaba dura. A ver, ¿con qué va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Qué va a pasar? Por X cosa el señor se enojaba, por ejemplo, y delante de los hijos y delante de quien fuera, ¡pum!, la cabeza contra la pared. Mientras ella sangraba, ¿no? Y así se tenía y qué sé yo. 5 minutos después venía el señor y decía, mi amor, ¿deseo un matecito? Ante lo cual, esa pobre estructura de esta mujer, enamorada además, porque en algún momento estuviste enamorada de ese tipo. Entonces, entra en estado de locura, que es lo que después vamos a ver también con él.
Después del corte, seguramente vamos a seguir charlando de este tema. La semana subimos un fragmento de una película que creo que es un poco el símbolo, ¿no?, de este tipo de relaciones, que es el Durmiendo con el Enemigo. Sí. Pero después del corte te lo contamos. 4392-1913 o programaradialpsi@gmail.com. Ya venimos.
Sin darme cuenta yo te... Si las cosas no son como vos las ves, cambia los lentes y que la realidad no te sorprenda. Óptica Alem. Años de experiencia en contactología, precisión y tecnología de última generación. Alem 114, casi esquina Boedo, a una cuadra de la estación Lomas de Zamora. Óptica Alem. Llámanos al 4243-8336. No lo olvides. 4243-8336.
Estudio Jurídico Costa. Derecho Penal, Civil y Comercial. 15-6584-9425. Para oyentes del programa radial, sí. Asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa. 15-6584-9425.
Predent, clínica odontológica. Especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bogliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Cultivo de orquídeas. 15-41-68-16-33. Conoce todos sus secretos. ¿Dónde plantarlas? ¿Cuándo darles luz o humedad? ¿Cómo regarlas? ¿Tipos de fertilización? Épocas de floración y mucho más. Curso de cultivo de orquídeas. Ingeniero agrónomo Marcelo Lovisolo. Informes e inscripción 15-41-68-16-33.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, volvimos, tenemos un par de comentarios de oyentes, pero antes te cuento que hoy es el día de la fonoaudiología, ¿eh? Mire, usted que estaba hablando de la... La fonoaudiología que construyó su prestigio como carrera paso a paso, bueno, como tantas, ¿no? Hubo mucho que estudiar, investigar y compartir para desarrollar una mirada integral, superación constante y búsqueda de ideales. Esta construcción tiene un valor inconmensurable. Por aquellos sueños que dieron sus primeros pasos hacia lo que es hoy y que esa identidad siga marcando los pasos, les mandamos felicidades a todos los fonoaudiólogos. Y también se festeja el Día Mundial de la Enfermería en memoria de Florence Nightingale. Ahí está. Bueno,
la del síndrome.
Exactamente. Madre de la enfermería moderna, cuyo natalicio se conmemora el 12 de mayo, día en que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado como Día Internacional de la Enfermería. Interesantísima la historia de Florence, que después la vamos a postear. Te quería contar esto y ahora sí, ya verá, vamos a los comentarios.
Los comentarios de Facebook, bueno, está Marta Chiarelli, que señala: para mí el psicópata tampoco es visible cuando actúa psicopáticamente. Si las manipulaciones son evidentes o visibles, no podrían tener su cometido.
¿Qué opina, doctora?
Que tal cual, o sea, justamente el arte de manipular y el arte de confundir y el arte de engañar todo el tiempo es lo que caracteriza a la personalidad psicopática. Si no, sería como que mostraría las cartas.
Ajá.
Es decir, y es un jugador tan hábil que no va a mostrar porque pierde su capacidad de cosificar.
Claro.
Entonces, de esa manera, nunca el juego, nunca lo va a revelar. Nunca lo va a revelar. Ni aún tiene que ser un ojo muy avesado para poder instruir a alguien de decir: esta es una conducta. Porque si no, uno no lo puede registrar. Además, uno se va acostumbrando, es como la gotita todos los días. Llega un momento que la persona se acostumbra. Y no espera otra cosa de esa persona. Espera solamente eso.
Es como el sapo cocinado, que dicen que el sapito que uno hace poner en una olla con agua hirviendo salta para protegerse. Pero si uno pone un pobre sapito en agüita fría y la va calentando despacito, 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 lo cocinas vivo.
Exactamente.
Ese es un ejemplo
maravilloso.
Esa es la definición de lo que puede pasar con un psicópata. Y bueno.
Ahora hablábamos fuera del aire, si se trata de una cuestión de estructura, si está vinculado con las perversiones o no, si es un modo de ser. ¿De qué se trata?
Bueno, en realidad, a lo largo de la historia ha habido muchas modificaciones, ¿no? Porque primero se hablaba de la locura moral, todo ese tipo de manifestaciones, pero insisto, el espectro fue cambiando. Antes utilizábamos el término psicópata para los asesinos, pero ahora tenemos la cotidianeidad en el manejo, en casa, en los chicos, en la psicopatía es, digamos, moneda corriente. Desde el punto de vista de la génesis de la psicopatía, lo que más, digamos, se establece es que hay, como en toda entidad, unas tres patas.
A ver.
Una pata sería la pata neurobiológica.
Ajá.
Digamos que preexistentemente habría una secuencia de comandos, digamos, donde hay un fallo, un corte en esa secuencia de comandos, que esa persona razone y estructure en distinta forma que la persona normal, por llamarlo de alguna manera. Y después intervienen los otros dos factores, que sería el medio ambiente y el propio huésped, que vendría a ser el pequeño psicópata o el que lo va a hacer, y cómo interactúa con el medio. Muchas veces escuchás muchos padres que dicen: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este chico si nosotros está? Bueno, ahí hay que ver su concepción genética y hay que ver también, digamos, hasta qué punto se lo pudo acotar o no. Porque vos ves mamás o papás que son realmente maravillosos y desesperan ante este hijo constantemente, y viceversa. Vos encontrás hijos, lo veo yo muchísimo en la clínica, hijas que están con estas mamás o papás psicopáticos. Por ejemplo, un ejemplo clásico: deja, yo me quedo sola, vos andá, vos divertite y yo voy a ver cómo. Ya está.
Es el eslogan.
Claro. Y bueno,
de la Idis Mam.
De la Idis Mam.
Por ahí no pueden decir.
Aunque la mam matan.
Por ahí
¿por
no pueden decir, es una psicópata, pero es un rasgo psicopático que esa pobre chica ya salió pensando: mi mamá está sola, no puedo divertirme mientras mi mamá está en casa llorando.
Claro, soy la peor.
Soy la peor de las personas. Claro, por ejemplo.
Todo lo que me sacrifiqué por vos. Yo di la vida por vos.
Ya.
No sabes lo que me costó.
Arruiné mi figura.
Arruiné mi figura.
O sea que esa... la canción de Serrat. Por quién sueña su hija cuando dice.
Maravillosa.
Claro.
O sea que esas son como semillitas, vamos a pensarlo de esa manera, que podrían fructiferar o no.
Claro,
¿no?
Vos cuando plantás trigo lo podés plantar en tierra. Ajá. O en la arena del desierto. Ajá. Y vas a tener resultados totalmente distintos.
Claro.
Acá es un combo.
Claro.
En realidad yo creo que es como en todo en la vida, ¿no? Todo es un combo que suma. No podés aislar los entes todo se junta para dar un resultado.
O sea que no es solamente lo neurobiológico que estaría detectado, sino además el entorno, que ya con estos mensajes que tienen una particularidad, que van a ir creando como un pichoncito de psicópata, digamos.
Claro,
¿no? Una
cosa, pero así. No excluyamos que por ahí el medio ambiental es óptimo y la semillita es más fuerte que el medio ambiental, o viceversa.
Ah, esto puede suceder también.
Puede suceder que la semillita no sea tan fuerte, pero a fuerza de estar en contacto con un medio ambiente de características psicopáticas, esto se desarrolla. Ni que hablar la cuando se juntan las tres cosas.
Claro.
Ahí ya, bueno, es directamente un antisocial muy marcado. Pero
hace
por eso
poquito,
digo que hablamos de la cotidiana.
Hace,
¿no?,
poquito vi una película, que creo que está en cartel todavía. Tenemos que hablar de Kevin, se llama. Pues es que para pensar, el chico ya desde chiquito muestra esta característica que vos estás comentando. Tiene una relación bastante particular con la madre, ¿no? Una madre que desautoriza al padre permanentemente. En fin, tiene inclusive un final bastante, es para pensar. Por ahí esto nos va a llevar, como decía Mónica, que nos va a llevar este tema nos va a llevar varios programas. Probablemente te volvamos a convocar, Mirta, a lo largo del año.
Voy a estar
pero
contenta.
Vos sabés que me parece que si no la viste, es para comentar esa película.
Sí, escuché sobre el tema y mientras vos hablabas me acordaba de este caso de los chiquitos que se ponen muy contentos cuando hacen sufrir a sus compañeritos.
Ajá.
Y a veces no es aprendido en casa, porque mamá o papá le dicen, mirá, que no. Pero ese goce interno que tiene el psicópata cuando le dice al otro, gordo, ay, es un bastardo. Ni que hablar, bueno, ahora que están los matrimonios igualitarios, cuando hay dos papás o mamás, las cosas que se tienen que tomar los chiquitos, no quieren ni pisar el colegio.
O sea, los chicos en general tienen una cuota de crueldad.
Sí,
acá
sí.
Estaría exacerbada, digamos. Ajá.
Exactamente, exacerbada. Y, bueno, diciendo esto en cuanto a lo cotidiano, si nosotros leemos un poco las principales características del psicópata cotidiano, ¿a todos se nos va a ocurrir algún miembro de la familia? Voy a decir, caramba.
Estas características me suenan.
Estas características me suenan.
Parece que fulano o mengana encajaría.
Exactamente.
En
el tío Pirulo.
Claro.
Dime algunas características que quieras.
Mira, estas características
son
rigen desde 1941, pero tienen una espantosa vigencia.
Upa.
En primer lugar, son seres con un encanto superficial y notable inteligencia. Porque
no me miren a mí.
No, es lo más frecuente que vos digas, pero tal persona te parece tan malo, si es un encanto cuando viene a las reuniones. Claro. Ahora anda a tenerlo en casa.
El encantito.
Claro, el encanto es un seductor, es maravilloso, es fantástico. Tienen ausencia de síntomas de locura, son seres totalmente racionales, vos jamás podrías decir, este es un loquito, para nada.
No deliran, nunca deliran.
No. Ausencia de nerviosismo y de otros signos de características neuróticas. Generalmente mantiene si la compostura.
Impasible.
Equilibrado.
Con el tiempo uno va viendo que tiene poca confiabilidad, o sea que lo que dice generalmente es un castillo de humo.
Ajá.
Es un castillo de humo. Lo que
se
dice...
me ocurren algunos nombres de políticos también.
Bueno,
pero
parece
pero
que
ahí ya estamos, ¿no? Pero no te puedo explicar.
Caldo de cultivo.
Y acá te doy más letra todavía. Mira, tendencia a la mentira y a la insinceridad.
Ah, bueno.
brum, se va llenando.
Carencia de remordimientos o de vergüenza. El ejemplo que decíamos antes. No es que claro. Me haces hacer vos esto. Si yo quería querer lastimarte, pero vos me haces hacer esto. Es las cosas que me haces decir. Cuando te dice basura, estúpida, tonta. Es las cosas que me haces decir. Él no tiene nada que ver. Él no se ha implicado en absoluto. Conducta antisocial inadecuadamente motivada y sin remordimiento. Hay un ejemplo muy claro que es cuando se dice que ante un semáforo, el neurótico, cuando el semáforo se pone rojo, para, el psicótico sigue porque dice, no, no está rojo, está de color violeta. Y el psicópata dice, está en rojo, ¿y a mí qué me importa si todos pasan? Yo paso. Entonces, digamos,
burlar la ley sería.
Burlar, transgredir la ley como sea. Otra característica, insuficiente capacidad de razonamiento y problemas para aprender de la experiencia. Porque a veces parecen tarados sin ser tarados. Repetís hasta el hartazgo lo mismo.
No aprenden de los errores. Y porque el error probablemente implicaría una frustración que no la puede tolerar.
No tolera la frustración. Claro.
Acá también interviene lo neurobiológico, en el sentido que disparan mucho con la amígdala, con lo que sería el sistema límbico, y poca corteza prefrontal como para poder racionalizar. Inhibir, entonces claro. Dices, bueno, vos no querés que lo haga, a mí qué me importa, te tiro en el piso todo este barro, limpiaste, a mí qué me importa. O sea, esto carece. Un tema importante, pobreza general de reacciones afectivas, porque es raro que el psicópata sea un cariñoso esencialmente, y si lo es a los fines de obtener algún beneficio de la cosa, de la que después vamos a hablar como más en detalle, ¿no? Pero en realidad todas sus acciones están destinadas a su propio beneficio. Otra característica, egocentrismo patológico e incapacidad para el afecto. Aunque parece que quiere, no quiere, porque no puede querer, no puede amar. Entonces todo él, claro, él gira todo alrededor de sí mismo. El otro, le hago una atención que yo, en tanto y en cuanto después eso me vaya a servir a mí. Bueno, falta de respuesta en las relaciones personales. Uno siempre queda esperando de ese otro algo que nunca va a ser, simplemente porque no le importa. Una conducta fantasiosa, es el tipo que te dice, yo ahora voy a hacer tal cosa y después, mira, hago... Dentro de 2 meses hago tal cosa y en 5 años la mujer, es decir, la mina, no tiene la misma casa mirando el televisor, rascándose y sin hacer absolutamente nada. Y vos decís, todo lo que me dijo.
O sea, engaña.
Pero brutalmente.
¿Pero él se la cree esa mentira?
No.
Ah, no.
No, digamos.
¿Sabe qué?
En realidad, por ahí tiene un matiz de decir, sí, yo lo voy a poder hacer, pero mañana me olvidé. Te lo digo, mañana me olvidé. Ya zafé del día, zafé del momento y zafé de la coyuntura. Mañana vemos. Después, amenazas de suicidio que difícilmente se cumplen. Me gustaría poner un ejemplo de esta semana, de la clínica, el señor este que tenemos internado, que se subió a un banquito donde estaba la hija y decía, si tu mamá no me quiere más, yo me ahorco. Cosa que eso no iba a suceder, porque ahora vos lo ves, está fenomenal, tuvimos que hacer una perimetral, una exclusión, pero el señor, delante de la hija, o sea, no les importa comprometer los afectos de los hijos.
O sea, que es más un despliegue escénico, digamos, obviamente, que algo que haya...
Y como dos características más tenemos...
Que la me vida... las vas a decir después del corte.
Pero, ¿cómo no?
Dos características más... Y para vos que estás del otro lado, seguramente que ya identificaste a más de uno. 4392-1913, si querés llamar y hablar con la doctora Mirta. Y ya volvemos, ¿eh? No, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Dr. Mauro Mastromarino,
médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996.
Dr. Mauro Mastromarino,
tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
Dulce Pecado, productos eróticos,
reuniones tupper sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica.
Gabriela Osue.
Dulce Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772. Email dulce.pecado@live.com. www.facebook.com/dulcepecado.psas.
Susana Polimeni, Mosaicos Artísticos, 15-49-47-21-22. Susana Polimeni, cuadros, decoración en mosaico veneciano y Trencadis. Discípula del artista visual Nushi Muntatsky. Atelier, San Pablo 148, Turdera. Móvil, 15-49-47-21-22. Mail, djnefer@hotmail.com. Facebook, Susana Polimeni.
No existen voces desafinadas, sino voces apagadas que piden soltarse. Marisa Tapia, profesora de música y técnica vocal. 4-901-2329. Marisa Tapia, en el camino de la voz, el encuentro con tu voz. Marisa Tapia, 4-901-2329.
Lo que necesitas saber para la información del maestro integrador. Curso de capacitación para la integración escolar. Recursos y estrategias específicos. Abordaje de algunas de las patologías capaces de ser integradas. TGD, autismo y otras. Comienza en mayo. Informes 011-4855-6640. También una jornada intensiva. 25 y 26 de mayo. Pensada para gente del interior. Organiza AIDIPSI, Asistencia Interdisciplinaria a la Discapacidad Psíquica. Inscripción 011-4855-6640. Email AIDIPSI-capacitación@hotmail.com.
Somos militantes de la salud. Sembramos alertas sobre temas que preocupan a la sociedad. Construimos una ética. Nos implicamos. Ponemos palabras a realidades cotidianas. En el programa Radial Sí. La palabra la tenemos todos.
Sí, la palabra la tenemos todos. Y te cuento que la semana que viene, 14, 15 y 16, se organizan las primeras jornadas PRIM de residente de Lanús, bajo el lema Abordajes Interdisciplinarios en Salud Mental. Esto se hace en el Hospital Narciso López de Lanús Este. Y nuestro equipo va a hacer la cobertura radial, además de coauspiciar este evento junto con la Secretaría de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados. Y bueno, éxitos. Hay unas interesantes mesas. Así que después mandanos un mail o un mensajito vía Facebook. Te damos más información. Te quiero contar que falleció Laplanche, conocido autor
del diccionario
en psicoanálisis, sí, editado en 1967 y traducido a más de 15 idiomas. filósofo, psiquiatra y psicoanalista francés, murió el domingo en Bonn, centro oeste de Francia, a los 87 años de edad. La Planche se analizó con Lacan y se diferenció de su maestro, de su analista. Fundó en 1964 la Asociación Psicoanalítica de Francia y fue profesor en la Sorbona, además de ser doctor honoris causa en varias universidades, incluyendo la de Buenos Aires. Bueno, te quería contar esto también, que es un fresquito de esta semana, ¿eh?
Pobre la Planche.
Pobre la Planche, así que nuestra...
Saludos a Pontalis, si es que todavía está.
Bueno,
claro. Que era el otro, ¿no? La Planche Pontalis.
Claro. Bueno, seguimos más con más características. Nos habían quedado dos, ¿no? Después,
claro.
Y además hubo un comentario de un oyente. Tenemos de todo. Sí. Vas a tener que volver, Mirta.
Bueno, bueno. Hablábamos de las amenazas de suicidio. Tienen una vida sexual impersonal y amplios problemas para ajustarse a un plan de vida. Por eso decíamos.
¿Cómo es eso de la sexualidad impersonal?
Sí. Digamos, no es que tengan una sexualidad definida, una sexualidad, no por la característica del género en sí, ¿no? Pero no es que tengan una gran pasión, una persona a la que amen, no solo, digamos, también sexualmente, ¿no? No, como si. Estoy, una cosa por el estilo. No les desespera nada, digamos. Y bueno, y fundamentalmente lo que decíamos antes, ¿no? Esta dificultad en hacer un proyecto de vida, en construir algo y en darte pautas, suponete, vos estás en un proyecto con un psicópata y te dice, no, pero vos no te preocupes, porque yo te lo hago así, no, pero escribámoslo, no, yo tengo todo acá. Después te metiste en un lío bárbaro, tenés 20.000 deudas, y no, yo no hice nada, la culpa habrá sido tuya, hiciste todo mal. Siempre la culpa es del otro, la implicancia es nula. Pero no nos olvidemos de esto: el encanto, la seducción, esas son sus características de brillo. Es más, cuando uno puede llegar a pensar, ¿por qué una mujer se casa, por ejemplo, o hace una pareja con un tipo de estas características? Porque hay una serie de situaciones previas. El primer momento es la seducción, es el encanto, es el tipo que está en todos los detalles, que no te falte nada. Es una mujer dice, ay, por favor, qué maravilla. No, ¿cómo vas a abrir la puerta? Bueno, flores, regalos, todo lo que puedas querer. Después, bueno, todo esto con una estrategia, por eso decía lo de la araña, ¿no? Maquiavélica. Va llegando el momento de la manipulación.
Va como tejiendo la red.
Va tejiendo la red. Entonces, esto que era todo encantador, ya la mujer empieza a notar que no puede salir con los amigos, ya no puede hablar, se tiene que alejar de la familia porque si no él pone cara, le va limitando su radio de acción. Cuando ella ya quiere ir a trabajar, en el momento que quiere ir a trabajar, pero justo ahora que tenemos que hacer... Pero es muy sutil, ¿eh? No es algo... Porque si no, cualquiera se daría cuenta, claro. Como decían antes, claro. Pero no te das cuenta.
Uy, ¿a cuántos debes estar identificando ahí del otro lado del micrófono?
Es muy sutil. Hasta que siguen pasando los años y llega el momento de dependencia absoluta. Ya ahí en la telaraña estás como un insecto
pegadito.
Así, tenés la araña acá que te va a comer. Y ya no tenés capacidad de reacción. Te dejó sin capacidad de reacción. Y son esos casos en que uno ve, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no se va? Los familiares están cansados ya de decirle, deja a este tipo, te está matando. Yo he tenido cantidad de pacientes con estas características. No, pero él me promete, él realmente tuvo una infancia infeliz, le pasó todo esto. Él me promete que ahora sí, mira, me volvió a comprar tal cosa, me mandó flores, ya no. Y vos decís, vuelta a empezar. Hasta que llega un momento de la familia, contrariamente a lo que debiera ser, que es apoyar a la complementaria, quizá ayudarla en medidas legales, llega un momento que se cansa. Se va así, hasta que haga lo que quiera.
Esto que vos comentás se ve mucho en el círculo de la violencia, ¿no?
Claro. Exactamente.
Es como un
la seducción, círculo... el golpe y la luna de miel, ¿no?
Claro. Claro.
Es exacto.
Es la promesa y otra vez y volver, es impresionante.
Y el abandono, que tiene esta complementaria por parte de su familia y amigos, y a su vez el abandono que ella hace, porque como no quiere enfurecerlo a él, entonces dice, no, mejor no voy a lo de mamá. No, si me llama por teléfono Rosita, voy a tener problemas. Se va alejando. Insisto, son meses, son años. Llega un momento que llega a trabajar solamente para mantenerlo, para que no se violente. Innumerable cantidad.
Bueno, eso se ve fantásticamente bien en la película de Tina Turner, de la biografía de Tina Turner.
Sí, claro.
Que es extraordinario cómo ella, a través del budismo,
claro,
logra romper esas cadenas.
Y fíjate qué cosa extraña, que generalmente las víctimas de estas situaciones suelen ser mujeres profesionales, mujeres muy sensibles, muy cariñosas, y el olfato que tiene el psicópata es maravilloso, porque ya sabe con quién va a poder contar, quién va a querer regenerarlo y ayudarlo. Entonces sabe que va a vivir gratis, sabe que va a vivir cuidado, sabe que esa persona lo va a defender contra todos. Él lo sabe todo. En eso es un maestro total. Cuando ella ya está en el medio, ya no puede hacer más nada, porque además es una demolición el estar viviendo permanente. Y aunque llegue un momento que ya no lo querés ver ni en la sopa, como te digo, solamente escuchar esa puerta que se abre hace que
atemoriza, ¿no?
Atemoriza. Pero al mismo tiempo no puede salir.
Es porque una... está paralizada.
Ahora, ¿está paralizada en la naturaleza? ¿La naturaleza, Chabela?
Mira, a cuento...
¿A cuento de la naturaleza?
A cuento de la naturaleza hay una fábula que me parece que describe la naturaleza del psicópata. Es la fábula del escorpión y la rana. Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo: amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda? ¿Que te lleve a mi espalda?, contestó la rana. Ni pensarlo, te conozco. Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. No seas tonta, le respondió entonces el escorpión. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón, te hundirás en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré? La rana, después de pensárselo mucho, se dijo a sí misma: si este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogamos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Entonces, la rana se dirigió al escorpión y le dijo: mira, escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se colocó sobre la resbaladiza espalda de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río donde había remolinos, el escorpión picó con su aguijón a la rana. De repente la rana sintió un fuerte picotazo y cómo el veneno mortal se extendía por su cuerpo. Y mientras se ahogaba y veía cómo también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle: no entiendo nada, ¿por qué lo has hecho? Tú también vas a morir. Entonces el escorpión la miró y le respondió: lo siento, ranita, es mi naturaleza, es mi esencia, no he podido evitarlo, no puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a cómo he aprendido a comportarme. Poco después de decir esto, desaparecieron los dos, el escorpión y la rana, debajo de las aguas del río.
Qué fuerte, ¿no?
Muy terrible, muy terrible.
Y me parece que algo de esto hay, y hay más. Hay más programa radial, sí, hay más psicopatía de la vida cotidiana, y tenemos que hacer un pequeño cortecito y ya venimos. 4392-1913 o programaradialpsi@gmail.com. Ya venimos, no te vayas.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial PSI.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2, AFSCA, 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Junto a vos, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya construyó 237 centros integradores comunitarios en todo el país, para que tu familia y la comunidad participen en la transformación de realidades. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, octavo piso, oficina 82, capital. Telefax 011-4370. 323897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Para verte bien todo el año, MM Gym. Localizada, PEP, circuito aeróbico, dietas y rutinas con asesoramiento personalizado a cargo de la profesora Nélida Milanesio.
Para verte mejor que nunca,
MM Gym. Martín Arín, 1698, Casi Rivadavia, Rafael Calzada.
Informate
42-19-10-97.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Y en el corte le preguntábamos a Mirta Simahan, ¿cómo fue que te interesaste en estos temas? Y qué mejor que describirlo resumiendo en una introducción de un trabajo que ella hizo hace unos cuantos años sobre este tema. Dice así: cuando comencé mi formación estaba absolutamente interesada en descifrar correctamente los diagnósticos que se proponían en el estudio del paciente psiquiátrico. Los grandes temas de la psiquiatría polarizaban totalmente mi atención en el comienzo de mi carrera. Tuve la posibilidad de formarme en un hospital polivalente de Capital, pero también logré insertarme en algunos centros de atención que trabajaban con pacientes de clase media, con obras sociales cerradas, que determinaban el tener acceso a grupos familiares, ya que las consultas se realizaban diferentes miembros de la familia en distintos momentos de su vida o simultáneamente. Fue entonces que mi atención se dirigió a tratar de entender a estos grupos familiares, en donde impresionaba que la o las patologías se convertían en una cuestión circular. Mira qué interesante. Y allí, como eje absoluto de relación, la violencia en todas sus formas, ejercida o padecida, explícita o solapada. Despertó ciertamente mi curiosidad y me generó una serie de interrogantes sobre las causas de estas elecciones de vida. ¿O no eran elecciones? Y los chicos, variable absolutamente dependiente de historias padecidas, pero que a su vez signaban su destino de forma inexorable. Ellos seguramente no estaban en condiciones de elegir la vida que tenían. Eran víctimas de modelos transmitidos de generación en generación, pero seguramente serían los victimarios del futuro. Decía Intevi, una conocidísima psiquiatra, Irene Intevi, los malos tratos en la infancia dejan secuelas en el desarrollo emocional de las víctimas, que se vuelven prácticamente irreversibles cuando el maltrato ha sido crónico. Entre los antecedentes de jóvenes y adultos con trastornos de personalidad severos, no neuróticos, se encuentra siempre alguna forma de maltrato en la niñez y en la adolescencia. Y entonces se comenzó a plantear un nuevo interrogante. ¿Cuál era la intervención terapéutica adecuada teniendo en cuenta estos contextos familiares? ¿Cómo intervenir con un paciente adolescente que padece todo tipo de abusos, pero a su vez sustenta su relación vincular de amor con ese entorno familiar y que casi inexorablemente reproduce la humillación y el daño padecidos en sus relaciones con otros? Desde el punto de vista de la resiliencia, diferentes estudios han identificado factores amplificadores, factores de riesgo, así como factores atenuantes de los impulsos agresivos, que son factores protectores. Algunos de estos factores amplificadores de la violencia son algunos rasgos de personalidad, otros son formas habituales de afrontar las situaciones, también experiencias previas de abuso padecidas por los padres, el estrés de la vida cotidiana. Los factores atenuantes se refieren a las variables como la presencia de una amplia red social, la fortaleza del yo, el uso de la negación como mecanismo de defensa, la aceptación del problema por parte de los padres y la presencia de ciertos rasgos de personalidad. Interesante la introducción, Mirta. Yo creo que, bueno, la casuística clínica te ha llevado a este tema que es interesantísimo. Realmente en la semana se han generado muchísimas preguntas, inquietudes. De hecho, siguen llegando comentarios que ahora Chavera nos va a comentar, pero realmente muy, muy interesante.
Una de las cosas que se preguntaron fue si un psicópata se podía enamorar.
Ajá.
Y una de las respuestas fue como que el psicópata no se enamora, que tiene al otro como un objeto.
Claro.
Que es su posesión, ¿no es cierto?
Él necesita poseer objetos y personas.
¿Las personas no son objetos para él?
Es una cosa.
Es una cosa.
Es lo que justamente Marieta llama la cosificación, porque no puede darle una entidad de persona a otro, porque sería negar su propio poder ilimitado sobre todo. El sujeto que, siendo psicópata, hace manifestaciones de cariño hacia, por ejemplo, su mujer, es para que en realidad pueda mantener todo lo que ella le da a él. Cuando decíamos el mantenido, el vago, por ejemplo. O si es un empresario, por ejemplo, y necesita tener una imagen familiar importante, le va a dar objetos a los hijos, va a ser cariñoso con ellos, para no perder la imagen familiar. Pero nada es amar porque sí, porque amo. No puede amar porque...
Por la entrega. El vaciarse de sí mismo para poder hacer vivir al otro.
No puede amar. Uh-huh. Va a demostrar afecto, va a hacer todo ese tipo de cosas en tanto y en cuanto esto redunde en algo de su propio beneficio. Por eso él necesita poseer objetos, autos, personas, madres, hermanos. Todo es su posición. Por eso se enoja cuando alguien se le opone. Por eso se frustra y se enoja. O se enoja cuando alguien quiere hacer valer su derecho, si el otro no tiene derecho. El único derecho lo tiene él. Entonces, ¿por qué el otro quiere hacer valer su derecho? ¿Por qué no entiende que es una de las frases más comunes del psicópata. Mirá lo que me haces hacer, vos sos una basura, vos no entendés, me querés hacer quedar mal con la gente. Son cosas muy clásicas.
Qué difícil cuando esto es en el entorno familiar, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, a ver, tener un hijo psicópata, ponele?
Claro, o
sea, primero poder decirlo, si escucharse, asumirlo, digamos, como dicen los pibes, que te caiga la ficha que pasa eso. ¿Qué hacer luego con esto, no?
Bueno, ahí había un temita que nos había quedado pendiente, que es la carencia de empatía que tiene el psicópata. La empatía sería un poco como siempre el poder ponerse en el lugar del otro, cosa que el psicópata carece. Por eso decimos que son cosas, ¿no?, a su disposición. Pero este evitar ponerse en el lugar del otro es muy difícil cuando uno tiene vínculos familiares, como decías vos, tan cercanos. Yo tengo una amiga que trabaja conmigo en el equipo, Claudia, que tiene un axioma que me hace reír mucho. A mí dice, nosotros nos podemos mover para los costados. Podemos, digamos, elegir amigos, podemos elegir parejas, podemos divorciarnos. Pero hay cosas de las que no nos podemos separar. Para arriba y para abajo. Los padres
y los hijos.
Porque esos vienen con nosotros y van con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene que hablar de un psicópata pareja, lo que Marietán postula, raja y tabla, es el contacto cero. Es decir, el contacto cero es estar expuesto a este veneno, implica que vas a volver a caer. Porque te va a volver a seducir, te va a volver a decir, mi amor, vos sabés que yo... Entonces, contacto cero. Si hay chicos en el medio, los tiene que entregar la mamá, digamos, de la complementaria. Hay que evitar por todos los medios que estas dos personas se junten, porque es un volver a empezar. Es como una adicción, no puede parar. Pero, bueno, la gran pregunta es la que acaba de hacer Marcelo. Vos vivís con una mamá psicópata y estás criándote con esto y sabés que te está haciendo mal y te estás criando con esto. Tenés un hijo que de pronto vos vas viendo por todos los medios posibles que empieza a reunir estas características que mencionábamos, que parasita, que esto, que ahora, bueno, es una consulta muy frecuente en consultorio, el maltrato parental, el insultar a la madre, el pegar, ayer una paciente que le dio una paliza a la hija, estamos hablando no de gente, digamos, familias clase media comunes. Como no tienen tolerancia a la frustración, ni se les ha enseñado esto de la cultura del trabajo, yo siempre digo que nosotros fuimos la generación salame del sándwich, padres hiperexigentes, hijos hiperexigentes, y quedamos tac en el medio. Entonces, esto pasa, porque los chicos no entienden la frustración. Si siempre tuvieron todo, siempre se les dio todo, ¿cómo te animás a decirle que no le vas a traer tal cosa? Y enfurece. Entonces, cuando enfurece, una reacción natural, como fue el caso de mi paciente, decirle, mira, cállate, porque ¿qué me vas a qué? Te doy. ¿Qué me vas a qué? Entonces, ella, la hija, le pega a la madre. Y esto es una cosa terriblemente cotidiana en el consultorio.
O sea, que hay más casos de los que uno supone.
Sí, por ejemplo, vos me pariste, vos me tenés que mantener. ¿Para qué me trajiste si yo no te pedí nacer? No, a mí me pagás porque si no te rompo toda la casa. Yo quiero hacer tal cosa. Bueno, yo voy a hacer tal cosa. Quizá vaya a ir al colegio, pero vos me tenés que comprar la máquina, lo que quieras, ¿no?
Bueno, convengamos que ahí no hay, si estamos hablando de una relación asimétrica como es padre e hijo, si ahí no hubo el tema límites bien marcado desde criaturas, no me parece que el problema sea que el chico sea psicópata, sino que lo psicopateó el padre. Perdón a todos los padres.
Porque fuiste criando a un psicópata, le diste todas
las
posibilidades.
Bueno, a eso voy.
Pero aunque hayas educado en parámetros habituales, lo que hablábamos antes, de que un chiquito a veces viene con estas características, que miente y no siente el rigor del castigo, Vos lo podés castigar de las maneras posibles, por las buenas, por las malas, por lo que quieras. No, no recibe
no le hace
castigo.
Mella.
Claro, es decir, te esconde todas las pruebas, ¿no? Vos desesperás, haces un alboroto en el colegio, qué sé yo, lo dejás sin internet, haces todo lo que te puedas imaginar. Bueno, castigos más o menos severos. Hay un momento que, como toda madre o toda padre, o todo padre, pasa esa situación, es decir, no vivís enojado. Y ya está, ya pasó. Iván, ¿qué? ¿A vos no te llama la atención esta generación que todo el mundo se está quejando de lo mismo? ¿De esta falta de consideración hacia el padre o hacia la madre?
Bueno, hacia... es que yo lo veo todo el tiempo ahora
en,
que
escuela,
en un colegio.
En la escuela, más.
Yo trabajo en un colegio.
O sea, hay casos que son paradigmáticamente importantes, digamos, sí. Pero en la cotidianeidad, sin llegar a planos de psicopatía, ¿no sí. te llama la atención? Yo tengo, perdóname, sí. Susana, pacientes abuelas, que en España se habla mucho de este tema de la esclavitud de las abuelas, no vienen, mamá, vos el miércoles a la noche te podrás quedar con los... Vienen los tres, te dejo los pibes, me tengo que ir al centro. No, ¿qué vas a ir al médico? No vayas al médico, yo te tengo que dejar los chicos o necesito que vayas a tal lado. Estamos hablando de gente de 70, 80 años, donde se presupone que uno tendría que tener cierto cuidado.
Consideración, claro.
Vienen extenuadas, no pueden más. Porque hay que estar con chicos actuales, ¿eh?
Claro,
con la demanda de los chicos actuales que no salen a la calle a jugar a la pelota, sino que son un terremoto adentro. Entonces, por eso te digo, el combo que hablábamos de inicio, muchas veces puedes tener un rigor de enseñanza, pero ese fallo en la organización de la secuencia, de la constitución, de lo que sería el premio y el castigo en una persona, muchas veces no está mediado por el entorno, y esta persona desprecia... Aunque le hayas enseñado todos los valores, a ver, a mí me pudieron haber enseñado a no robar, a no mentir, a decir todas las cosas, y le puedes enseñar eso mismo a otra persona que así como entró, salió, no quedó, no lo registra.
Claro.
Entonces, yo necesito esto, es de otra persona, ¿y qué me importa? Lo quedo, yo lo necesito.
O inclusive desde lo neurofuncional, ahí había una pregunta de una oyente. En cuanto a la relación, ¿no?, de lo amigdalino con el lóbulo prefrontal, a mí me parece que, bueno, lo amigdalino es todo lo emocional, es bien arcaico, es bien visceral, y el prefrontal le pone, tiene la función inhibitoria, decir, o sea, si uno va a hacer todo lo que uno quiere siempre, está todo mal, digamos. Me parece que ahí está la relación, no sé si es exactamente así.
Vos hacés un SPEC de estos nuevos estudios en neuroimágenes y ves un hipoflujo, por ejemplo, frontal, vos te das cuenta que esas funciones inhibitorias corticales no están funcionando. No es que falle la estructura anatómica, funcionalmente no está sucediendo lo que debe.
Para los que están del otro lado, ¿sería una tomografía por emisión de positrones?
Claro, algo por ejemplo, así. Algo así.
Sí, ayer sí. en un documento que pasaba a Canal 9, hablaban de la previa del alcohol, de los pibes que hacen las previas en su casa, que esto empezó en la época donde se vendía menos licor a los pibes y demás. Entonces, los investigadores han descubierto justamente eso, que tantos años de abuso alcohólico sin llegar al alcoholismo hace que estos chicos tengan con el tiempo muy fina la capa, la corteza prefrontal, justamente, y muy pequeño el hipotálamo. ¿Correcto lo que digo? La memoria. Se les perjudica muchísimo la memoria. Y el tema de los límites.
Es que el alcohol es a la neurona como
matador de neurona.
Como la sal a la babosa.
Claro,
una cosa
un
así.
De
la verdad es que es así. Y yo no sé si hay mucha conciencia respecto de eso. Y los pibes, no solamente el alcohol, las combinaciones
las
que hacen
combinaciones
con psicofármacos, que no tienen ni idea de lo que están combinando.
En las guardias entran permanentemente en coma alcohólico.
Claro.
Permanentemente. Por eso siempre me refiero por ahí, como ejemplos que tengo a mano, mis pacientes, cuando creen, no, porque fulanito es una barbaridad, me acompaña a todas las cosas, y un día lo encuentra vomitado en mitad de la calle, lo tiene llevado al hospital. Para el padre es, porque ojo, está este psicopatito, digamos, que confronta, que dice, ¿qué me vas a hacer? Y está el otro, el solapado, el que parece cumplir con todo lo que se le dice, pero tiene una doble vida.
Ajá.
Y que creo que es todavía mucho más grave. Porque el padre está convencidísimo de que como él no hay, entonces, y cuando cae mal. El otro papá ya va viendo cómo viene la cosa, lo va llevando y qué sé yo, pero el otro papá cae mal. Y redondeando lo que vos me preguntabas, Marcelo, Marietana hablaba del contacto cero, que es algo que no podemos hacer con nuestros chicos. Entonces dan también una serie de pautas, Molina sobre todo, dice que, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es no entrar en la espiral de violencia. Cuando ve que el chico ya está entrando en la violencia, enfriarse totalmente, porque en realidad cuando parece que estuviera fuera de control, está más controlado que nunca. O sea, parece que estuviera, pero lo está actuando. Él, me pongo loco, voy a romper todo.
Para asustar al otro,
para intimidar. No hablemos de que tiene un real control de impulsos que la ira lo gobierna. No estamos hablando de esta pseudo ira del psicópata, que es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Lo va a decir, va a romper todo otra vez. No empieza, se va y se va a matar por la calle. Entonces, primero confrontarlo con decirle, mira, sé lo que estás haciendo, no molestes a tus hermanos. Y si no, ya sabes lo que tenés que hacer. Pero no en un marco de la angustia, del llanto, del grito, del reto. Sería como una indiferencia afectiva. Una cosa decirle, estamos viendo esta escena. No persistas en esto. Ese sería uno de los recursos, porque no podés hacer otra cosa. Lo ideal es lograr que en algún momento este sujeto pueda vivir fuera del área de los demás componentes de la familia, pero sabemos que incluso en los tiempos que corren eso es cada vez más imposible. La adolescencia se prolonga, tienen 35 o 40 años y no trabajan ni están en casa.
Y a veces se gesta esta cultura de no trabajar.
Sí, es
un tema
mi
preocupante.
Mi papá es un vivo porque
preocupante.
Está ficha y se vuelve.
Claro.
Ahí, viste, mucho para hacer no hay.
Tengo dos preguntas. Una es, por todo lo que se está comentando acá, parecería que no hay recuperación. ¿Es así? ¿No hay recuperación?
Estructuralmente
no. ¿No hay terapia, nada?
No, pero estructuralmente no, porque como decíamos, es una estructura de vida. Uh-huh. Hay alternativas, por ejemplo. Bueno, la primera dificultad que encontramos es que el psicópata no quiere tratarse porque él no está mal. Está mal todo lo que lo rodean. Pero
no hay registro.
No, él está bien. Dice, no sé qué dicen que molesto, si yo no molesto. Él está fenómeno. Entonces, ¿con qué podés? Por vía judicial. Pero en realidad va a ser un retoque cosmético. Va a cambiar alguna actitud, va a modificar.
Hacer como si.
Pero sí, estructuralmente está igual. Después, si realmente hay mucha violencia en la relación, pero violencia explícita, marcada de golpes y amenaza, en donde la ira puede transformarse en un problema. Por ejemplo, esto que te decía de la indiferencia afectiva está bien, pero si esto está generando una amenaza física contra la madre, tampoco hay que exponerse, porque en ese momento sí puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que hay puntos donde no hay retorno. Una vez que te trenzaste a golpe con un hijo, me parece que no hay retorno. Entonces la mamá o el papá tienen que también tener la cautela de decir, llegó hasta acá, espero que se calme, después retomo o no. O ahí sí se puede pedir que el juez a que lo traten, si no se quiere tratar. Y lo que más se usa son más o menos unas, farmacológicamente hablando, ¿no?, el mismo tipo de tratamiento que usás para un trastorno border, que son antipsicóticos en bajas dosis, antiimpulsivos, que son los anticomiciales que se usan como antiimpulsivos, eventualmente algún ansiolítico. Si hay depresión concomitante, alguna dosis de antidepresivo. Pero, ya digo, son maquillajes. En realidad la estructura psicopática, el que no siente algo, no le podés enseñar a sentir.
Nadie da lo que no tiene.
Claro, no, a un papá no le podés enseñar a ser papá, a que tiene que darle alimentos a los hijos. O sale o no sale, por más que el juez diga y que el tipo a regañadientes le pase. Si no siente que tiene que educar, que tiene que mantener, que tiene que ocuparse de la salud.
Claro, no está esa cuota de responsabilidad. No le hace mella.
No le hace mella.
Que el hijo coma, no coma, tenga, no tenga.
Tarea de la madre.
Claro.
O sea, yo no puedo.
Se lo endilga al otro,
digamos. Yo no puedo.
Mi segunda pregunta que me quedó, la verdad, desde que empezó el programa, cuando se habló de las estadísticas, que en un mayor porcentaje se da en hombres y en un porcentaje muy bajo en mujeres.
Como bien dijiste, estadística.
Está bien, pero de la misma manera que en algún momento se creyó que la histeria era solo femenina, y cuando Freud quiso hablar que también era masculina, por más que fuera en menor grado, existía, se sabe científicamente o cuáles son las variables intervinientes que hacen de esta diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la psicopatía.
Se presupone que desde el punto de vista masculino, la hormona masculina y todo lo demás generalmente tiene mayor, digamos, impulsividad y una serie de cosas, y está culturalmente más emparentado, porque el hombre siempre estuvo más en contacto con el medio, el cazador, digamos, ¿no? Sí. Pero desde mi punto de vista, y sin ánimos de contrariar la estadística, yo creo que en este momento, y por lo que recibo en la consulta, es superior, altamente superior, y tanto en varones como en mujeres. Casi, casi, te diría que el cuerpo femenino en general, como tiene más manejo holístico de muchas cosas, ¿no? Tiene mucha más posibilidad de manejar psicopáticamente muchas cosas.
O sea que habría más mujeres psicópatas que
hombres. Pero por eso te digo, esto no es estadístico, Marcelo, es de mi observación.
De la clínica.
Sí, me da la sensación que no es tanto por el lado de la violencia y me impongo, sino por la manipulación.
Psicológica.
Total.
Psicológica.
Y las viudas negras, las envenenadoras. Sí.
La esposa cotidiana, nena, la de, ay, mi mamá.
Claro.
La llamo la esposa colombiana.
¿Por qué colombiana?
Ah, porque las colombianas son divinas, no, son re dulces y le hacen creer al pobre tipo que el tipo es el que decide, porque son muy machotes, sanos anotes los colombianos.
¿Ah, sí?
Claro. Claro. Que a mí la mujer colombiana, papi, eres un divino.
Sí, tal cual.
Sí, bueno.
Un detalle nada más que quiero decir, no nos olvidemos que tanto en el caso de los hijos, de las madres, de las parejas, de los complementarios, la característica del psicópata es que vampiriza la energía emocional.
A full. Totalmente.
Llega un momento que no podés pensar en otra cosa. Te despertás a la noche pensando cómo salgo de esto, cómo... A la mañana y otra vez empezar ahora con esta lucha cotidiana, y al mediodía, y si no le gusta lo que hice para comer. Y llega un momento que toda la cabeza está impregnada.
Está en función de eso.
Es una vampirización energética total. Que, a ver, para las personas que tenemos cierto contacto con el mundo exterior y otras actividades, bueno, es casi terapéutico. Pero imaginemos las mujeres que las van llenando de hijos y las van sometiendo, y el tipo cada vez, yo veo con pacientes allá, cada vez vos decís, pero usted, señor, no sabía que su mujer no estaba bien, siguió siendo chicos, ¿qué pasó? Entonces las van relegando a un lugar donde las llenan de hijos y anda a salir de ahí. Fíjate qué manera tan sutil tiene un varón de estas características. Por supuesto, no hablamos de un hombre, ¿no?
De un varón. De un hombre, con todas las letras.
Claro. Que llenar de hijos a esta persona es como, decíamos, la araña que no deja mover a la presa.
Claro.
No la deja mover más. ¿A dónde se va? ¿Con quién se va? ¿Cómo trabaja? Queda encadenada.
¿Qué hace con los hijos?
De por vida. O sea, por eso te digo, es tan sutil, tan afinado. Tan afinado, es como una cuerda tan afinada en la mente del
psicópata. Algo maquiavélico.
Es maquiavélico, fíjate. Maquiavelo decía esto, que todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. Es realmente complicado el tema, y yo lo veo, la psiquiatría ha cambiado según las variables de los tiempos, ¿no?
Claro,
en los fenómenos de histeria de Freud era por ahí una cosa bastante recurrente, después pasamos por toda la parte de la psicosis. En este momento, los trastornos de personalidad, la psicopatía, los móviles laborales.
Bullying.
Bullying. No,
que
es
cada
terrible.
Vez es mayor. Es bueno, terrible. Y ni que hablar de lo que va a llegar a la clínica dentro de unos años, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se aprobó el tema de. Esta semana fue de. Te digo ya. La ley de identidad de género. a través de la cual el Estado se compromete a garantizar a cada ciudadana y ciudadano que tenga su DNI acorde su acorde con su identidad autopercibida. Ahí hay un tema. Hay un tema de que cada uno se puede autopercibir con un género y pedir que se haga ese DNI como hombre, como mujer, sin que medie, digamos, la justicia, sin que medie un examen médico, clínico, psicológico, menos.
Y ahí me surge otra pregunta. Nosotros hablamos de Freud porque, bueno, es el que nos apapachó en nuestra formación. Él básicamente decía que el problema humano eran tres: la muerte, la sexualidad y incierto, la incertidumbre. ¿Qué pasa con esos elementos en un psicópata, en la base de un psicópata? La muerte ya sabemos que si es la del otro no le importa.
No le importa.
¿Y qué problema tiene con el tema de la sexualidad y la incertidumbre?
De la sexualidad creo que algo dijo.
Que la sexualidad no le importa.
Y en cuanto a la muerte, esta cosa es bien narcísica, todo, inmortal.
Mira, todo,
¿no?
Es lo que a mí me conviene o no.
Claro.
¿Me conviene tener relaciones promiscuas con esta persona? Sí. No me conviene, no. Está todo en función.
O sea que es algo utilitario.
Es utilitario. A ver, esta cosa Susana, esta cosa Chabela, esta cosa Mita, esta cosa Martín. No me conviene no tenerlo, tenerlo. Me va a ser útil para escalar en el trabajo. Seduzco a la secretaria porque esto me va a dar utilidad.
Me conviene.
Me conviene, me conviene, me conviene, me conviene. Me conviene hacer escándalo en casa porque así no me piden que haga las cosas.
Pero no hay algo roto en la sexualidad de esa persona, digo, porque he sabido, cuando se habló del caso de Manson, Charles Manson, y otros psicópatas seriales que son como tan renombrados. Entonces,
son asesinos seriales.
Asesinos seriales.
Que estaría en una dimensión distinta de esta psicopatía cotidiana que hablamos. Ahí ya hablamos de criminales, digamos.
Es criminales porque llegaron a escalas criminales, pero no sé si en la o cuando empezaron o cuando. Me parece, esto no lo estoy afirmando, estoy como dice él, pensando en voz alta. Hay características como esto de uno se da cuenta que en el futuro puede desembocar en una de estas personalidades si maltrata o mata animalitos cuando es chico.
Claro.
Por lo general tiene un abuso sexual en su infancia. Hay elementos bastante.
Si querés lo dejamos pending hasta después del corte que tenemos que hacer porque ya el operador
también tengo algunas preguntitas.
Nos miró psicopáticamente
levantando la ceja. La ceja, primero levanta la derecha, después levanta la izquierda.
Se está psicopateando.
Eso ya no se está psicopateando. Pero ya que nombraron al maestro, a Sigmund Freud, les cuento que el 6 de mayo se cumplieron 156 años de su nacimiento. Su práctica, su capacidad conceptualizadora y sus descubrimientos cambiaron para mucho mejor la posibilidad de analizar a los humanos y sus actos, analizar más allá de la creencia lineal en buenos y malos. ¿El análisis es subversivo?
Wow.
No sé, pero por lo pronto cuestiona, interroga lugares, ¿no? Y lo que causa una verdadera revolución en la familia, en el laburo, en la pareja. O sea, en ese punto por ahí puede ser subversivo. Bueno, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a Sigmund Freud. Vamos a un cortecito, 4392-1912. No te vayas, ya volvemos más con más Mirta Simahan.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Home, my heart, I'm paying all of my love.
Que necesita saber para la información del maestro integrador. Curso de capacitación para la integración escolar. Recursos y estrategias específicos. Abordaje de algunas de las patologías capaces de ser integradas. TGD, autismo y otras. Comienza en mayo. Informes 011-4855-6640. También una jornada intensiva. 25 y 26 de mayo. Pensada para gente del interior. Organiza AIDIPSI, Asistencia Interdisciplinaria a la Discapacidad Psíquica. Inscripción 011-4855-6640. Email aidipsi-capacitacion@hotmail.com.
Preden, Clínica Odontológica. Especializada en implantes y ortodoncia. Director, Dr. Gastón Bugliotti. Seriedad y prestigio a través de sus 28 años de trayectoria. Teléfono 4243-2730. Clínica Odontológica Predem. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 9503, Lomas de Zamora. Teléfono 4243-2730. Email info@predent.com.ar. Sucursal Turdera, Avenida Frías 3882. Visite nuestra página web www.predent.com.ar y conozca nuestras promociones mensuales.
Doctor Mauro Mastromarino, médico especialista en ginecología y videohisteroscopía. Teléfono 4292-6996. Doctor Mauro Mastromarino, tercera generación de médicos ginecólogos en Lomas de Zamora. Consultorio Gorriti. Gorriti 163, primer piso E, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-6996. www.mastroconsultorio.com.
Dulce Pecado, productos eróticos,
reuniones tupper sex.
El buen sexo se juega, se prepara, se piensa, se desea y después se pone en práctica.
Gabriela Osue.
Dulce de Pecado. Teléfonos 156-370-2686, 154-082-9772, email dulce.pecado@live.com, www.facebook.com/dulcepecadopsas.
Estudio Jurídico Costa, Derecho Penal, Civil y Comercial, 15-6584-9425. Para oyentes del programa radial PSI, asesoramiento sin cargo. Estudio Jurídico Costa, 15-6584-9425.
En nuestro programa radial sí, hacemos que las cosas sucedan.
Realmente, Mirta, vas a tener que volver. Porque nos quedaron... ¿Te puedo explicar la cantidad de preguntas que llovieron? Impresionante. Bueno, habla de esto que decíamos, ¿no? Que los casos son más de los que uno supone. En la semana nosotros subimos un fragmento de una obra, Luz de Gas. Y ahí creo que es una obra que ilustra un tipo de relación bastante particular, ¿no? Que nos gustaría que nos cuentes un poquito, bueno, qué pasa cuando esto circula en torno a la familia, a lo cotidiano, a lo íntimo, ¿no?
Ese caso es bastante paradigmático. Yo tuve la oportunidad de ver la obra con Jorge Sass y Dora Baret, que la hicieron maravillosamente. Y bueno, él, por ejemplo, va cambiando algún cuadrito del lugar. Ella va a buscar algo y dice, yo tenía esto acá. No, mi amor, lo que pasa es que no tomaste la medicación.
Creo que es a partir del fallecimiento de una tía que ellos se mudan.
Claro,
ahí.
Porque en realidad él quiere obtener unos diamantes que tiene escondidos, para lo cual, bueno...
Me parece que empieza con que ella empieza a sentir como ruidos en
claro,
el altillo.
Claro, le hace ruidos
así.
En el altillo, hace todo tipo de cosas. Hasta que ella realmente duda de su cordura, porque ese es el objetivo, poner al otro desbarrancado para tenerlo a su merced, lógicamente, ¿no? Y bueno, y después se va desarrollando toda la historia, alguien concurre en auxilio de esta mujer, pero él hasta sutilmente amenaza a su perrito, bueno, con un final muy dramático y donde empiezan a ponerse las cosas en claro, pero lo más interesante de este final es cuando ella se hace pasar realmente por loca para que él, digamos, no pueda escaparse. Y finalmente lo puede confrontar y decirle cuánto lo odia por bueno, todo lo que le ha hecho pasar.
O sea, sería como un recurso de la víctima.
Claro, lo que pasa es que es un recurso que casi nunca, ahí lo vemos teatralizado, pero casi nunca se llega a esa situación. Pero volvemos a decir lo mismo. Esto es probable cuando hablamos de una pareja. De última uno se divorcia. Pero vos de tu mamá no te podés divorciar. De tu hijo no te podés divorciar. Como decía Darina en la película, en el hijo de la novia, no te podés divorciar, va con vos. Entonces, volvemos a repasar un poco las como no podemos hacer el contacto cero sugerido, tenemos que buscar otras técnicas de afrontamiento de esa situación. Una sería lo que dijimos, la indiferencia afectiva, que el otro sepa que no nos puede sacar de eje, por más que nos tire huevos por el piso y haga todo tipo de maldades y rompa el techo. Uno tiene que permanecer, porque ¿cuál es la tendencia? Que uno se saque y entonces pueda desplegar toda su violencia.
O se angustia.
Sí, porque la primera fase es te angustias todo el tiempo, no entendés qué pasa con esa dulce criatura que de golpe se transformó en ese monstruo que no podés tener ningún rasgo afectivo, sino que lo único que hace es tratar de lastimarte todo el tiempo. Uno sería eso de los recursos. El otro, el que dijimos, intentar no servirlo tanto paulatinamente y tratar de que en algún momento pueda vivir en otro lado. A veces es preferible ayudarlo de alguna manera, pero no tener que tener esa sensación que cada vez que se abre la puerta uno tiembla porque no sabe con qué se viene o ese tipo de cosas que son realmente terribles, porque te impide articular, tu hijo te impide articular, tu padre te impide articular. Yo siempre decía que una de las peores barbaridades era el incesto, porque de la persona que vos pensás que estás recibiendo más amor, es la que te está dañando tanto. ¿Cómo articulás contra eso? ¿Cómo hace un chico indefenso? Lo que decimos acá. ¿Cómo hace un chico indefenso? ¿Esto será así? ¿Parte de este amor implicará este sufrimiento? ¿Cómo hace una mamá que tendría que pensar en decir, este chico yo tengo que ir a visitarlo, pero no tengo que ver más, para ver que, por ejemplo, no le prepara de comer y pasa 5 días sin comer? ¿Y cómo hace la madre? O sea, desde afuera, desde el diario del lunes, todo lo vemos fácil.
Claro.
Decimos, va, pero lo que tiene que hacer es taca, 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 taca.
Seguro.
¿Qué hace la mamá en ese momento que ve que no está comiendo? ¿Qué le da de comer? Es como cuando a la madre de un adicto le dicen, tenés que dejarlo en la puerta, que se moje, que esté sufriendo afuera, para que entienda que tocó fondo. Sabe uno que habría que hacer eso. Pero ¿qué haces con tu sentimiento de madre si siempre vas a tratar de poner la cobija? Porque vas a tratar de poner la cobija. Porque por eso sos la mamá. Entonces es la peor de las trampas. El familiar directo del cual no te podés desvincular y que tiene características psicopáticas es la peor de las trampas. Te imposibilita la vida.
Yo pregunto. ¿Sale de esa? Ah, perdón.
Creo que era parecido, ¿eh?
A ver, me da la sensación. De la telaraña iba a decirlo.
Sí, yo pregunté antes, y vos me dijiste la imposibilidad de la terapia para el psicópata. ¿Pero hay posibilidad de terapia de la salida de la telaraña de la víctima?
Dependiendo de los recursos. Si alguien le dice a esa persona, mirá, tratate porque te está matando, terminás muerta, uh-huh, y ella lo puede hacer y tiene los recursos económicos y encuentra con quien esté capacitado para trabajar estos temas, que no todo el mundo está capacitado.
Claro, y la fortaleza yoica.
La fortaleza yoica y la resiliencia y todo lo demás.
¿Hay una escuela psicológica un poco más formada para tratar este tipo de casos?
Generalmente se usan mucho las terapias cognitivas, las conductuales, porque van más a la coyuntura. Pero esto, digamos, ya te digo, son todos parches en una situación. Porque... pero cada cosa me viene a la cabeza con respecto a esto de tener que mandar a una persona al interior para hasta que se acomoden las aguas para poderlo... para poderla proteger.
Acá tenías algunos ejemplos, ¿no?
Sí, este el de Ross es el que comenté del señor que le golpeaba la cabeza y le decía, mi amor, ¿querés un matecito? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Es este? ¿Es el otro? ¿Cuál es el tipo? Esta mujer, claro, llegó un momento que tenía los nervios tan destrozados que no había ni medicación que le hiciera nada, porque vivía en estado como si estuviese parada en un palo así, terrible. El caso de esta otra chica es este... bueno, el de Daniel fue el que se quería, le decía a la hija, mira, si su mamá no me quiere más, si se me echa.
El del suicida, claro. Supuesto suicida.
Después se escapó de la clínica y se rompió toda la ropa interior de la mujer.
Eso me recuerda a Barón Visa. ¿Se acuerdan el caso de Barón Visa? Le tiró ácido en la cara a la mujer.
Pero bueno, este tipo, de ahora está fantástico, ahora que asume la condición. Son todas actuaciones, puestas en escenas, con marco de violencia importante para que el otro se amedrente realmente.
¿Cómo se llama la ciudad de Córdoba que tiene el monumento a la aviadora, que fue la primera esposa de Barón Visa, Miriam Stifford, que Altagracia? En Altagracia hay un monumento magnífico de un ala gigante de mármol, no sé qué es, o de cemento. Y es en honor a esa esposa tan bien amada, que muchos creen que está enterrada las joyas también con ella y demás. Y hoy se sabe, o se supone, que Barón Visa mismo mandó estropear el avión de ella porque se había enterado que probablemente había una relación entre ella y el otro piloto. Entonces mandó estropear el avión para que se matara. Y después le hizo todo ese monumento. Y después la segunda esposa, que cuando ya no lo aguantó más, y se quiso separar, él lo trató todo con mucha normalidad, firmaron divorcio y todo. En el momento del divorcio, de la mesa que ya habían firmado todo, él le ofrece un vaso de agua y cuando la tiene a tiro, él se lo tira en la cara y no es agua, es ácido de la figura.
Bueno, con respecto a esto, acá Laura Pujol pregunta, ¿y el complementario en una relación de pareja, qué alternativa tiene?
Bueno, eso es claro, lo que estamos hablando.
Los recursos. Podés,
depende de los recursos, decía Marcelo, los recursos yoicos, la resiliencia y las oportunidades, que no va a ser una señora que vive en Abrapampa la misma que puede tener alguien que está acá, que bueno, más o menos se interesa o se informa por la televisión que puede llegar a hacer algo, por ejemplo. Pero en la característica que hablábamos antes, y es una pregunta que podríamos hacer, si de pronto tu hijo te, vos le decís, mira, habría que hacer tal cosa, te dice, no, yo no voy a hacer eso. Tenés que hacerlo porque no podés dejar todo esto acá de esta manera, todo, tiraste los huevos en mitad del living y rompiste, qué sé yo, no, no lo voy a hacer. ¿No ves que sos una pa, y empieza a insultarte? Y te sigue insultando. Entonces, para, terminemos con esta expresión. Y reitera. Reitera y después golpea la puerta, es toda una puesta de escena, ¿no? ¿Qué opina la gente que habría que hacer en ese caso? Una respuesta está bochada. No es dos bifes y se acabó. Esa no nos sirve.
Bueno, funciona.
Tres bifes dicen acá.
No sirve.
Porque tres bifes es el operador.
Es el, como dice la cara, es el eterno retorno. Claro. Se va a pasar ese momento y va a volver a pasar. Eso es una situación que puede suceder. El insulto hacia maestros y padres, el pegarle a los superiores, esta desjerarquización de roles de la que hablábamos antes, es un fenómeno que si bien se da con marcada preponderancia en estos psicopatitos, digamos, está afectando a toda la sociedad en general. Y yo no creo que estos chicos tan alegremente que viven, a mí déjame ser feliz, no me traigas cosas que hagan infeliz a los demás, no me preocupe, no quiero tener problemas, puedan algún día conducir,
claro,
el futuro de un país.
Claro.
Ni siquiera, como hoy escuchaba en un programa, ir a una fábrica y que venga un tipo y diga, ponete el uniforme, bueno, me lo uso. Ah, no, yo me lo pongo. Ajá, bueno, andate. Y así empiezan a rotar, como todos los psicópatas, por 20.000 trabajos, porque todos los jefes los tratan mal, son mal vistos, no son tenidos en cuenta, ellos son geniales y no los entienden, les quieren hacer cosas que no corresponden. El gerente de recursos humanos se queja porque toman un chico para que lleve correspondencia. Un día que no hay correspondencia, dice, no me acomodás un poquito acá. Perdón, a mí no me contrataron para esto. A uno no se le hubiese ocurrido en sus primeros trabajos. Trataba de hacer todo lo mejor que podía para... No. Y no... En Argentina, según me enteré en estos días, es donde más se está notando esto. Porque los adolescentes europeos, estuve con gente que viajó hace muy poco... mantienen, por ejemplo, el tema de levantarse cuando entra el profesor al aula, no nada de tirarse encima, sino mantienen las pautas más o menos que regían las cosas antes de que aquí sacaran.
¿Puedo dar mi humilde opinión con respecto a eso? Yo creo que eso es cultura de exportación. Y nosotros siempre vivimos 20 años detrás de Europa y Estados Unidos, por más que esté el internet y demás. Y entonces, esto es lo que en realidad hace 20 o 30 años vivían allá. El pibe que no le importaban, o sea, la época del hipismo, los 70s y demás. Nosotros estamos viendo un montón de cosas con 20 o 30 años de atraso.
Pero me parece que en este aspecto, a nivel educacional, por lo que tengo entendido, por lo que escuché, se mantiene este criterio de los roles, digamos, donde se respeta la figura del superior en todos los órdenes. Mucho más que acá, que parece que la cultura de la chantada está a la orden del día.
Es que hoy en día no está valorada la educación.
Y los valores subvertidos.
Los valores se cambiaron.
El trabajo es un tarado. Y mirá cómo vivís toda la vida trabajando, te dicen los pibes, yo no quiero vivir así. ¿Y quién te compra todas las cosas?
Bueno,
lamentablemente a veces hay decisiones que son sociales, políticas, macropolíticas,
claro,
que no ayudan tanto, ¿no?
No, yo creo que incentivan todo esto, claro, porque...
En algo les convendrá.
Y claro, algo habrán hecho.
Ahora, si decimos que está... que la mitad de la gente tiene que trabajar para que otra mitad no te permite ir a trabajar porque te corta una calle, no sé, no le importan tus derechos.
Claro. Deja de hacerte la que te duele, te dice. No te golpean. No, me duele, me pisaste, me duele.
Claro.
Deja de hacerte la que te duele.
Hay una película que amo que es JFK, porque sí. El día que la vi descubrí, creo, que cómo funcionaba el mundo. Claro. Que hay una escena donde el que maneja el caso Kennedy, el que lo hace Kevin Costner, se entrevista con otro hombre que es Donald Sutherland, que le explica cómo se habían manejado las cosas de manera que el pueblo americano había sido engañado. Entonces dice él, habría que preguntarse a quién le convenía que ciertas cosas no se supieran. ¿A quién?
¿A quién?
Entonces, bueno, después se sale, nada, abreviando...
Volvemos a esta cosa que es como una suerte que parece maquiavélicamente pensada, ¿no? En fin, nos quedan 3 minutos de programa y no hemos...
Te vas a arrepentir, Marcelo. Esto te va a costar caro.
Bueno, Mirta, desde ya vas a tener que volver en algún momento del año, seguramente.
Va a ser
las
un placer.
Te van a volver a agendar un programa. En principio, a mí me gustaría preguntarte si alguien del otro lado por ahí quisiera hacerte una consulta, ¿no? No sé si lo querés decir o no, esto no te sientas obligada, pero algún teléfono, alguna página, algún mail, ¿te parece conveniente que alguien del otro lado pueda tomar alguna referencia tuya en principio para hacer alguna consulta que le preocupe por ahí?
Sí, fundamentalmente yo creo que, digamos, la verdad, mucho tiempo andar respondiendo mail no tengo.
No, bueno, algún
pero
teléfono,
quizás
alguna
si
consulta.
Se contactan con la radio.
Ah, bueno, le podemos
y ustedes me retransmiten y yo me manejo,
excelente,
con distintos tiempos.
Bueno, por ahí podríamos hacerlo.
Porque si no, si sé que no me quiero comprometer
una
con
consulta,
algo, no voy a poder.
Lo podemos hacer. No, una consulta así, alguien que te quiera preguntar sobre algún caso, digamos, ¿no? Y hacerte una consulta privada. Bueno, que se comuniquen
pero
con nosotros.
Se comunican con vos
y los
redes. Y por la página de Facebook también.
Bueno, reflexiones en voz alta.
A mí me pareció súper interesante y te quería contar que Marta Chiarelli, que nos acompañó en la tarde, dijo muy bueno, educativo, cálido y ameno.
Qué bueno.
Muchas
bueno.
Gracias, Marta. Y yo creo que sí, que fue bárbaro el programa. Y me quedo con ganas de más.
A mí también. Susan.
Yo la última reflexión que hago es, una vez Libertad le dice a Mafalda, una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Yo digo, si por a través nuestro o de la información pudiésemos ayudar a fortalecer lo yoico de todas estas víctimas, de darle orientación, tal vez podríamos acotar más, podríamos achicar el poder de estos psicópatas.
Ojalá. En principio, el objetivo, sí, del programa, ojalá lo logremos, pero bueno, es lo que nos proponemos. Es por lo menos sembrar conciencia. Del otro lado, viste que al otro le caiga como la ficha de que algo no está del todo bien.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, ya después es decisional si consulta o no consulta, si hace algo, si no.
Claro.
Bueno, ojalá.
Para mí realmente fue un placer la invitación. Estoy muy contenta de haber estado acá con ustedes. A mí me apasiona esto de poder hablar de estas cosas porque siempre digo que soy una psiquiatra de barrio y que me gusta que la gente pueda tener recursos,
bueno,
y armas,
bueno,
y moverse, porque si no es todo tan allá no,
etérico, tan una entelequia, y psiquiatría igual locura,
claro,
y una asociación todavía
acá,
en el imaginario
todos
social.
Tenemos que hacer algo. Nos quedaron muchas cosas, por ejemplo,
muchísimo.
Nos quedó lo del el profesional psicópata,
sí, absolutamente.
Que es terrible. En fin, muchas cosas para poder hablar, pero me interesaba muchísimo esta cosa cotidiana porque es lo que creo que realmente más está afectando a nuestra población en general. Y repito lo que dije, que realmente fue un placer compartir esto con ustedes.
Para nosotros también tenerte ha sido realmente muy muy agradable, una linda tarde cálida de amigos, con un tema que fue propuesto por los oyentes también. Y bueno, muy agradecidos por compartir con nosotros tu conocimiento, tu casuística, y desde ya estás invitada para alguna otra edición que seguramente te vamos a convocar.
Gracias a ustedes.
Bueno, y nosotros nos volvemos a ver dentro de una semana con cine y psicoanálisis, ¿no?
Sí, nos va a visitar.
¿Nos va a visitar?
Guillermo Apolo.
¡Guau! Wow,
buenísimo.
Bueno. Buenísimo.
Un aplauso.
En la semana te vamos a dar más información. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.
Este programa es posible gracias al apoyo de Dr. Mauro Mastromarino, Predent, Óptica Alem, Fundación Mané Bernardo y Sara Bianchi, Museo Argentino del Títere, Kiné, la revista de lo corporal, Doctora María Alejandra Costa, abogada.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Telefónica estamos trabajando para que vuelvas a estar comunicado. Como consecuencia del fuerte temporal, el servicio de telefonía fija se vio seriamente